Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Tecnologías de la Información, les agradece su presencia esta mañana del jueves 23 de enero a la rueda de prensa en la que nos darán a conocer los pormenores de la primera reunión pública del ICANN 2020. En esta mesa nos hace favor de acompañar el doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Coordinador General de Tecnologías de la Información de la UDG. Muy buenos días. Saludamos también al ingeniero Alejandro Martínez Varela, coordinador de diseño de la CGTI. Muy buenos días. Es un gusto tener aquí, les damos la bienvenida a esta casa de estudio, al maestro Rodrigo de la Parra, vicepresidente de Participación Global de Partes Interesadas del ICANN para América Latina y el Caribe. Muy buenos días. Y es un gusto también saludar al maestro Jorge Azario, director general de NIC México. Muy buenos días. Saludamos también con mucho gusto a nuestro invitado especial, el ingeniero José Luis González, director general de la empresa Neubox, parte del comité organizador del ICANN 2020. Muy buenos días. Buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa, escuchando la intervención del maestro Rodrigo de la Parra.
Muchas gracias. Muy buenos días, Luis, Alejandro, Jorge. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes para platicarles sobre lo que va a ser la reunión de ICANN 67. Es la primera reunión, ciertamente, del ciclo de reuniones de ICANN en el año 2020. Tenemos tres reuniones por año. Son reuniones que van rotando de región en región. ICANN tiene definidas 5 regiones en el mundo. América Latina y el Caribe es una de ellas. Europa, África, Asia Pacífico y Norteamérica son las otras regiones. Y la idea de hacer estas, de rotar las reuniones en distintos países del mundo, es para poder acercarnos a las distintas comunidades locales de Internet en el mundo, para que formen parte de esta gran comunidad de ICANN y nos ayuden a tomar decisiones que afectan al funcionamiento en la parte técnica de Internet. Y para clarificar un poco esto y tratar de vincular un poco las funciones de ICANN, qué es lo que hace esta organización y cuál es la relevancia de las reuniones y la magnitud de lo que va a pasar en México el próximo año, quiero platicarles un poco sobre esto. Quizás ustedes lo sepan, pero cuando una computadora o algún aparato quiere conectarse a Internet o encontrar a otro aparato en Internet, es importante o es indispensable que existan identificadores que puedan identificar a unos con otros. Y estos identificadores tienen que ser únicos, ¿no? Tienen que ser homogéneos en todo el mundo, lo cual, como podrán imaginar, requiere de cierta coordinación a nivel global para que esto suceda. Estos identificadores únicos son las denominadas direcciones IP. Ustedes ya habrán escuchado hablar de ellas. Las direcciones IP son números muy largos, difíciles de memorizar por parte de los usuarios, y por eso es que se inventó o se diseñó algo que se llama el sistema de nombres de dominio. Los nombres de dominio, quizás sea algo más familiar para todos. Por ejemplo, udg.ac.mx, o no sé cuál sea el edu.mx, ese es un nombre de dominio. Y también sus direcciones de correo electrónico relacionados son parte del dominio. Estos, como les digo, más fáciles de memorizar por parte de los usuarios, en realidad detrás de esto tienen una dirección IP. Entonces el sistema lo traduce, ¿no? Cada vez que ustedes teclean en su navegador una dirección de Internet o mandan un correo electrónico, el sistema de nombres de dominio rápidamente trata de localizar dónde están, lo traduce en el nombre de dominio, en la dirección IP de regreso, y termina, y ustedes inmediatamente ven, les despliega la página de Internet y les despliega también o llega el correo a su lugar. Hay muchos actores que participan dentro de este ecosistema y que hacen que esta función crítica para el funcionamiento de Internet funcione. No necesariamente se limita al escribir una página de internet o al mandar un correo electrónico. Cada vez que ustedes acceden a algún contenido en internet, hacen uso del sistema de nombres de dominio, hacen uso de las direcciones IP, de su direccionamiento. Entonces es una función realmente crítica sin la cual internet no podría funcionar. A los inicios, internet, como ustedes saben, fue un ejercicio militar, después realmente académico, ¿no? Fue creciendo la red y hoy día es una cuestión muy, muy sensible. Es decir, uno de los grandes retos que tenemos todas las organizaciones que participamos de este ecosistema es tratar de construir seguridad en una red que fue concebida para ser una red abierta y no una red segura, ¿no? Se quería conectar a mucha gente. No había hace años la cantidad y calidad de información que hoy se circula por internet, ¿no? Tan sensible como es hoy día. ICANN es una organización entonces sin fines de lucro, surgida o nacida en 1998 en Los Ángeles, en California. No es accidental que haya surgido allá, ¿no? Digamos que los protocolos y las funciones de internet originales surgieron de allá, en la Universidad del Sur de California. Anecdóticamente, esta función estaba encomendada antes de ICANN a una persona reconocida como uno de los grandes pioneros de internet, que se llamaba John Postel, que él lo hacía de forma autónoma. Él y su equipo, digamos, de colaboradores, uno o dos personas, decían que toda la información del directorio de este internet lo mantenía él en una libretita debajo de su colchón y tomaba los datos, ¿no? Y hoy día lo que se tiene, o esta información que está en los denominados servidores raíz de internet, es manejada por 12 distintos operadores, con 13 servidores ubicados en distintas partes del mundo, y a través de una tecnología que se llama Anycast, que permite mantener instancias o espejos de esta información. Existen ya más de 1,000 copias en todo el mundo, lo cual hace el sistema del nombre de dominio, el sistema de raíz de internet, algo mucho más robusto, más confiable y desde luego listo para poder atacar cualquier tipo de ataque, ¿no? Y seguimos instalando estas copias. ICANN es uno de estos operadores y aparte sirve como un lugar para que los demás operadores se sienten a discutir también sobre los cambios de lo que está en este servidor raíz, ¿no? Entonces, bueno, ICANN lleva desde justamente el 1998 haciendo sus reuniones públicas. Esta es la reunión número 67, la segunda que va a ocurrir en México como país. La primera ocurrió en el 2009 en la Ciudad de México y ahora va a suceder en Cancún. Y vuelve a suceder en Cancún, en América Latina y en México en el 2021. Así es que tenemos una doble oportunidad de aprovecharlo. ICANN tiene, para hacer estas funciones técnicas, que tomar muchas decisiones, generar políticas, ¿no? Este es el resultado de las discusiones que suceden dentro de ICANN, y para esto ICANN ha elegido un modelo que se llama el modelo de múltiples partes interesadas, o en inglés conocido como multi-stakeholder, y esto quiere decir que todos los actores o grupos relevantes tienen un asiento en la mesa, desde gobiernos, comunidad técnica, sector privado, sociedad civil, todos forman parte de la comunidad académica, desde luego, todos forman parte de la comunidad de ICANN y todos discuten dentro también de un formato de discusiones de abajo hacia arriba, es decir, no es el directorio ni el presidente quien toma las decisiones, sino es la propia comunidad de abajo hacia arriba que van discutiendo las cosas y llegan y se toman a través de un directorio que también es un directorio global, de 21 miembros de las distintas regiones que hemos platicado y también de distintos grupos de interés, ¿no? El grupo de gobiernos de ICANN, o GAC, el Comité Asesor de Gobiernos, está conformado por 180 miembros, y bueno, casi la totalidad de los gobiernos que hay en el mundo. En otro grupo participan, por ejemplo, los códigos, los registros de códigos territoriales como el .mx, como el NIC.mx que lidera Jorge Azario, se juntan todos los códigos territoriales del mundo y también participan y toman decisiones dentro de su propio grupo y también las que afectan al resto del ecosistema. Hay otro grupo de registros de dominios genéricos que son distintos a los de país, como por ejemplo los .com, .net, .org, etcétera. Hoy día más de 1.200 de estos nuevos. Y junto con estos registros existen los registradores acreditados por el ICANN. Neubox es una empresa mexicana que forma parte de este grupo de registradores acreditados por el ICANN. José Luis nos acompaña también dentro de este comité organizador local. Para finalizar, quería platicarles nada más que para como el anfitrión de esta reunión de ICANN es un grupo también multisectorial, multipartito, integrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Subsecretaría de Comunicaciones, el NIC.mx, administrador del .mx, la empresa Neubox, que encabeza José Luis. Tenemos también la Asociación Mexicana de Internet, el registro de dos terminaciones, que es una empresa mexicana del .rest y .bar. Ellos se llaman Punto 2012 y el capítulo mexicano de Internet Society o de ISOC, ¿no? Y esos son el comité local. Entonces, esta sería la introducción. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Rodrigo de la Parra. Ahora escucharemos al maestro Jorge Azario.
Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a Luis y Alejandro por recibirnos aquí. Rodrigo por acompañarnos también aquí. Bueno, pues les platico un poco de NIC. NIC, como saben, pues es esta organización que viene gestionando el registro único de nombres de dominio con terminación .mx y también administra el registro único de direcciones IP para las entidades establecidas en México. Entonces, esto lo viene haciendo desde hace pues más de 30 años. Es parte de este ecosistema de múltiples partes interesadas o multi-stakeholder dentro de la comunidad técnica y pues lo ha hecho siempre muy comprometido con los esfuerzos de ICANN desde sus orígenes, inclusive un poco antes de que se formara ICANN, NIC ya participaba en este tipo de discusiones para ir juntando los temas que eran de interés de la comunidad. Como saben, pues Internet es un tema que trasciende a los países, que no tiene fronteras, que tiene este modelo de autorregulación muy interesante. Pero que requiere la participación de todos. Y entonces es por eso que no importa dónde esté una empresa, un organismo, si estamos en el sector académico, si estamos en el sector de la iniciativa privada, del gobierno mismo con todas sus diferentes entidades, o si somos de la sociedad civil con las entidades que se agrupan para representarlo, todos tienen un espacio importante que ocupar en esas discusiones. El Internet crece más o menos a razón de 1 millón de nuevos usuarios cada día en todo el mundo. Entonces se imaginarán el reto que representa discutir todos los retos para que el Internet siga siendo estable, abierto, neutral, como lo queremos. Entonces parece fácil decirlo, pero son muchos los retos que han ido apareciendo en el Internet desde el momento que se concibió por John Postel y este grupo de gentes. El direccionamiento, por ejemplo, hablamos hace un momento de las direcciones IP, pues cuando se inició el Internet, se diseñó un grupo de direcciones IP, una manera de direccionar estos números que se pensaba iba a ser suficiente para todo el crecimiento, y no, la verdad es que sí era bastante amplio, pero nada como lo que vemos hoy. Entonces, el Internet también ha ido teniendo estas discusiones que permiten prever con la suficiente anticipación cómo podemos ir gestionando todos estos recursos para soportar el crecimiento y la escalabilidad de lo que es hoy Internet. Estas discusiones también envuelven otros temas muy interesantes relacionados con, por ejemplo, temas como la privacidad, temas como la ciberseguridad, temas como la política pública para poder desarrollar el Internet y que la penetración de esto llegue a muchas más personas en el mundo. Nosotros en nuestro país, pues obviamente aprovechamos estas oportunidades cuando ICANN viene, pues para acercarnos y como comunidad empezar a entender cuáles son estos factores que pueden incentivar todo este desarrollo que hablamos, pero también en el mismo sentido, pues entender los riesgos que implica el Internet, ¿no? Cada día afecta además de formas más importantes la vida de todos, de nosotros los mexicanos, de los, yo creo que de todos los seres humanos por igual. Y entonces es una súper oportunidad para participar en estas discusiones. ICANN tiene, digamos, un camino inclusive diseñado para las gentes que por primera vez se acercan. Es un gran evento que, pues, para que se imaginen, acuden más de 2,000 delegados de, pues, 180, casi 200 países. Hay alrededor de unas 300 conferencias en un lapso de 4 días más o menos. En ocasiones 10, 15 conferencias simultáneas, traduciéndose en más de 6 idiomas y transmitiéndose en línea por internet. Entonces es todo un gran evento que permite participar de lejos o de cerca, asistir a las reuniones le agrega, creo yo, un valor adicional, pero también pudiera ser abrumador. Entonces no importa dónde uno esté, si es una persona en la sociedad civil o es una empresa o una institución educativa como la UDG, siempre, o alguien que es un alumno, por ejemplo, siempre es importante entender cómo el Internet nos afecta y juega en la vida de todos nosotros. Así que nosotros estamos muy contentos de participar en el comité organizador, asistiendo, por supuesto, al aparato operativo que ICANN ya tiene para ir replicando estos eventos a través de todo el mundo. Así que, pues, estamos muy contentos de participar.
Muchas gracias, maestro Jorge Azario, por su mensaje. Vamos ahora a escuchar al ingeniero Alejandro Martínez Varela.
Bueno, buenos días a todos. A mí me toca platicarles un poquito acerca de cómo es que la Universidad de Guadalajara aprovecha precisamente estos recursos que nos han mencionado para fortalecer su conectividad hacia Internet. La Universidad de Guadalajara es quizás una de las 3 principales universidades con mejor conexión a Internet en México. Nosotros tenemos 2 circuitos de 10 gigabits por segundo que nos conectan al Internet, y cualquiera pudiera pensar que esto es cuestión nada más de contratar los servicios con los proveedores, pero no es así. La Universidad de Guadalajara mantiene una red propia que está conectada a la Internet y que tiene sus propios recursos para participar en ella, ¿no? Esto lo que nos permite es tener servicios que sean mucho más estables, porque no dependemos, a pesar de que tenemos un par de proveedores de servicios a Internet, nuestros servicios no están acotados a la disponibilidad del servicio que nos presenten. Nosotros orquestamos nuestra propia red y tenemos los mecanismos y las configuraciones de nuestros recursos, direcciones IPs y nombres de dominio, de tal manera que puedan soportar ataques, que puedan podamos tener una falla de uno de nuestros proveedores de Internet y el otro, por nuestra orquestación de configuraciones y los recursos que nos proporciona, en nuestro caso como Universidad Mexicana, que los obtenemos de NIC México, nos permite tener una red mucho más estable. Y es nuestra firme creencia de que el Internet, para que se robustezca y logramos contribuir a este entorno del Internet, a este ecosistema del Internet, no solamente debemos de tener buenos proveedores de servicio de Internet, sino que los usuarios se deben de convertir en usuarios power users que puedan orquestar sus propias redes, que las puedan fortalecer utilizando estos recursos y de esta manera fortalecer todo el ecosistema del Internet en México, que a todas luces pues somos mucho más dependientes de la tecnología, ¿no? Todos conocen los temas como del Internet de las cosas, la inteligencia artificial, que nos obliga a mantener conexiones seguras y eficientes. Y la única manera de poder lograr esto en una organización es cuando podemos orquestar este servicio a partir de los recursos y de las configuraciones y de los operadores que tenemos en cada uno de estos, en nuestro caso universidad, pero pueden ser empresas o inclusive organizaciones, entidades de gobierno, ¿no? Entonces, para nosotros es vital el participar en eventos como el de ICANN, porque nos permite estar al corriente de las nuevas políticas, de los nuevos lineamientos para la obtención y uso de los recursos críticos de Internet, de nuevo, bloques de direcciones IPs y nombres de dominio, ¿no? Entonces, si alguno tuviera una pregunta más tarde, estaremos respondiéndolas tanto para la parte del evento como la parte de cómo la universidad utiliza estos recursos.
Muchas gracias, ingeniero Alejandro Martínez Varela. Ahora escucharemos al doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León.
Bueno, muchas gracias y bueno, agradecerles tanto a Jorge como a Rodrigo que nos acompañan, obviamente Luis, que también está por acá, en estas iniciativas que son realmente muy importantes para las universidades. Y obviamente también un agradecimiento a los medios que nos ayudan a difundir pues este tipo de eventos de gran relevancia para las instituciones y obviamente para la sociedad en general. Comentábamos, bueno, desde luego el crecimiento de Internet, la cantidad de nuevos usuarios que se están agregando año con año, y bueno, eso conlleva otra serie de implicaciones. O sea, para la universidad, bueno, también tenemos ese tipo de aspectos muy a la vista. Lo que teníamos, el escenario que teníamos hace 10 años al que tenemos hoy en día es completamente diferente. Hace 10 años, bueno, no todos los estudiantes traíamos a lo mejor algún dispositivo a conectar a Internet. Hoy en día traemos de uno a dos dispositivos a conectar a Internet. La demanda, la creciente final de cuentas de conectarnos a esta red, que hoy en día también para México pues es un derecho de como mexicano, pues es fundamental, ¿no? Pero sobre todo, una de las partes relevantes aquí es, pues incidimos en una cuestión que se llama gobernanza de Internet. Al tener estos foros abiertos, a tener la participación obviamente de estudiantes, de académicos, de la industria, de gobierno, propicia que se genere realmente un marco de gobernanza sobre los servicios de Internet. Se exponen una serie de situaciones, lo mencionaban muy bien, los temas de seguridad, que eso es un tema muy presente hoy y muy presente para los años que vienen. Desde luego, los recursos que sean suficientes para el Internet que vamos a necesitar también para los siguientes años. Entonces, sin lugar a dudas, pues es un espacio relevante y es un espacio al que estamos invitados como universidades. En lo que a mí confiere, bueno, pues es transmitir esta invitación a toda nuestra comunidad universitaria, a la comunidad también hermana de otras instituciones educativas, que participen, que estén con nosotros el día de hoy por la tarde. Vamos a tener un panel, es a las 5 de la tarde, se va a desarrollar en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Lo vamos a hacer en el edificio, en el auditorio del edificio D, para que nos puedan acompañar ahí. Bueno, vamos a tener una plática de lo que vamos a estar desarrollando realmente en esa reunión pública que se va a desarrollar ahora en Cancún y que viene bien también para lo que se va a hacer hacia el año que viene. Entonces, va a ser una conversación realmente muy interesante, muy abierta, y bueno, pues es que tengan esta invitación ahí muy presente, les esperamos. Yo lo quiero cerrar aquí por si hay alguna pregunta y obviamente que pueda ser atendida aquí por los colegas. Le agradezco también al ingeniero Varela. Perdón, sí, bueno, nada más para acotar ahí, el evento lo vamos a tener en Ciencias Sociales y Humanidades, el Campus Belénes, ¿sí? El que tenemos allá.
Muy bien, muchas gracias, doctor Gutiérrez Díaz de León. Vamos entonces a abrir la sesión a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Elizabeth Rivera, reportera de Líder Informativo Mega Radio. Si nos pueden decir, por ejemplo, en México, ¿de cuánto es el crecimiento de usuarios de Internet? ¿De cuánto es la necesidad? ¿Cuántas personas no tienen acceso a Internet en México? Y también, ¿cuáles serían los retos en este tema del Internet para México? No sé si el derecho fundamental a la información y al acceso a ella estaría involucrado para que se hagan las acciones necesarias para que quienes no puedan pagarlo puedan tener acceso a Internet. Ahí, ¿cuál sería, además, obviamente, el de la seguridad? ¿Cuáles serían los principales retos para los usuarios mexicanos y las cifras que tengan para compartirnos?
A ver, voy a empezar, gracias por la pregunta. Voy a empezar un poco con el tema de el crecimiento y la penetración de Internet en México. México tiene alrededor, depende de quién hace la encuesta, pero entre 67 y 68% de penetración de Internet en el país. No es mala, digamos, en términos latinoamericanos es bastante buena. La penetración tiene varios factores que la afectan o que permite a un país de repente tener una penetración mucho más alta, y tiene que ver lógicamente con su tamaño. O sea, es mucho más fácil que la penetración sea alta en países chicos. También lo amable que sea la geografía, qué tan concentradas están los centros de población, es decir, las ciudades, si son demográficamente concentradas o es un país que tiene su población más dispersa. Por ejemplo, en Latinoamérica, Brasil, que junto con México han sido los países líderes en la región en cuanto a desarrollo de Internet, pues tiene alrededor de 70% de penetración. Y entonces, pues claramente, a medida que el internet se ha vuelto de aquellas sociedades que éramos de manufactura a la aspiración que tenemos de ser una sociedad de la información, pues esta brecha de 30% pues representa un gran reto, ¿verdad? Un enorme, enorme reto. Las discusiones que hacen a nivel mundial pues tienen más o menos las mismas connotaciones, porque ningún país está exento casi casi de estos retos. Claro, hay algunos, por ejemplo en Latinoamérica, como Uruguay, que es un país muy chico, que tiene una penetración más alta que nosotros. Los europeos también tienen una madurez respecto del despliegue de sus redes inalámbricas que antecede a las penetraciones que hemos visto en América y Latinoamérica. Y por tanto, algunos países, como los países nórdicos, pues tienen penetraciones del 95-98% de internet en la población. Entonces, es una combinación de factores, ¿verdad? Pero, digamos, consistentemente el internet ha venido creciendo, al menos, por ejemplo, en la parte que hace a NIC México con nombres de dominio, pues ha venido creciendo a tasas de doble dígito año con año. Entonces, 12-13% anual. En México tenemos más de 1,100,000 dominios, nombres de dominio, pero comparativamente contra la población estamos pues muy por debajo que otros países, ¿verdad? Nosotros andamos más o menos en penetración de nombres de dominio a población como en el lugar 50. Esto lo que quiere decir es que tenemos también un gran reto, o sea, no solamente es conectarse a internet, sino qué vamos a hacer como sociedad cuando nos conectemos. El mexicano predominantemente lo primero que hace es redes sociales, lo segundo que hace es hacer búsquedas, ¿verdad? Lo tercero que hace es entretenerse, con video y música. Entonces, algunas de estas cosas no necesariamente desarrollan habilidades, y por eso es que estos foros, por eso es que la academia y muchas otras organizaciones trabajan para ver cómo llevamos habilidades detrás, lo más rápido detrás posible de la conectividad. Entonces, sí hay un gran reto en el país, y a lo mejor no contesté todas tus preguntas, pero voy a empezar por esas, ¿sí?
Sí, adelante, maestro Rodrigo de la Parra. Ingeniero.
Gracias. Claro. Por ejemplo, algo que también se tiene que considerar es la penetración del internet en la parte comercial, ¿no? Por ejemplo, según censos de la INEGI, hay por ejemplo 6 millones de empresas en el país registradas y tenemos una deficiencia en nombres de dominio, tenemos tal vez 1,000,000 de nombres de dominio MX y otro tanto similar en dominios internacionales como .com, que estadísticamente un 30% está en manos de especuladores, el restante 70% está en manos de empresas y de personas. Entonces nos da aproximadamente 1.5 millones de dominios versus 6 millones de empresas, ¿no? Entonces también está escasa la parte de penetración en la parte comercial y de la industria en México. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero José Luis González, director general de la empresa Neobooks. Vamos a la siguiente pregunta. Ah, faltaba una respuesta.
Nada más complementando los datos que se dieron aquí, y sobre todo que la pregunta fue en torno hacia la penetración que teníamos de internet en México. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que los recursos de internet, nombres de dominio, direcciones IPs, pues es el recurso indispensable para incrementar la cobertura de servicios a nivel nacional, ¿no? Es decir, no basta con tener nuevas empresas, sino proveedoras de servicio, sino que las empresas deben de orquestar su operación y su configuración de sus redes utilizando estos recursos de internet, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, que yo participaba en un foro de proveedores de internet inalámbrico, resulta muy curioso y también que limitativo para estas empresas, que muchas de las empresas que son proveedores de servicio de internet inalámbrico, que son los que hacen cobertura principalmente en las zonas desprotegidas, en donde no hay fibra óptica, en donde no llegan las grandes empresas, curiosamente muchas de estas empresas no cuentan con sus propias direcciones IPs. Es un tema que identificamos desde el año pasado y como parte de Universidad de Guadalajara e ISOC, pues les estamos recomendando, porque son empresas que nacieron en las zonas marginadas inclusive, ¿no? Son empresas que crecieron a partir de la necesidad de conectarse al internet de comunidades que estaban completamente aisladas. Y entonces, técnicamente, la manera en la que fueron construyendo sus servicios fue pues mediante sus capacidades. Y muchos de ellos no tienen nombre de dominio, muchos de ellos no tienen bloques de direcciones IPs, y lo cual es sumamente relevante para su crecimiento. Es decir, no pueden dejar de ser un proveedor regional pequeñito si no empiezan a orquestar sus servicios con los recursos de direcciones IP y de nombres de dominio, ¿no? Entonces, es un déficit el cual también estamos atacando, que no tiene que ver con la cuestión económica, sino que tiene que ver muchas veces con el nivel de entrenamiento o el nivel de conocimientos que muchos proveedores en zonas marginadas o en zonas que están lejos de las grandes ciudades, pues por sí mismos no pueden solventar, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Hablaban de la gobernanza en Internet. ¿Desde dónde debería de venir esta gobernanza, dado que hemos visto casos de países que utilizan el acceso a los datos vía Internet de los ciudadanos para hacer uso político, electoral o de espionaje? ¿Quién debe gobernar Internet? ¿Desde dónde viene o desde dónde debería de venir esta legislación, esta vigilancia que debe de haber en la red?
Bueno, pues, perdón. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad la respuesta giraría alrededor de algunas tesis doctorales y multidisciplinarias de muchas cosas, pero déjenme ofrecerles una visión simplificada que a lo mejor puede ayudar a ilustrar esto y a lo mejor un poco antes también para entender los retos, ¿no? Internet, como ustedes saben, es una red de redes, ¿no? Y en realidad no quiere decir que sea una redesota en sí misma, sino que en realidad está integrada por muchas redes de telecomunicaciones y parece al final del día una red única. Pensemos, digamos, en esta mesa. Abajo de esta mesa, digamos, la estructura, las patas de la mesa, la infraestructura física, son todas estas redes de telecomunicaciones, ¿no? Las redes de acceso, ya sean alámbricas, ya sean inalámbricas, sean satelitales. Esas son las redes que hoy día suman más o cerca de 100,000 redes en el mundo, y que han funcionado durante muchos años de forma independiente, interconectada con arreglos de interconexión entre ellos, pero que no formaban antes de Internet ninguna sola red. Después, ¿no? Pensemos en la mesa, ¿no? En la parte de la base de la mesa. Esto es una versión simplificada porque los ingenieros tienen una definición de capas de Internet mucho más sofisticada, pero vamos a simplificarla. Esta, digamos, que es la capa lógica. La capa lógica de Internet lo que hace es que hace ver a la red como una sola red, ¿no? Es justamente esta idea de los identificadores únicos, ¿no? Únicos también que dan origen a que sea una sola red global. Todas estas redes, 100,000 redes que están alrededor del mundo, puede haber redes en México, desde luego muchas, ¿no? Como Telmex y Telcel y AT&T, etcétera. Pero también están consideradas las de Alemania, las de Inglaterra, las de Estados Unidos, etcétera. Todas esas están ahí adentro. Esta capa lógica hace que las de abajo son las que dan los servicios a los usuarios, ¿no? Los famosos ISPs, que comentaba Alejandro, y ahí también la importancia de la función que desempeña la universidad. Estos usuarios, cuando se conectan a su acceso y lo contratan en el acceso directamente con su proveedor, tienen acceso a esta red de Internet gracias a esta capa lógica, ¿no? Esta capa lógica, a través de identificadores únicos como las direcciones IP y los nombres de dominio, van a llegar a lo mejor a consultar material de una universidad en Turquía o mandarle el mail a un amigo en Rusia, etcétera, ¿no? Y lo podrán hacer. Lo que hace ver que Internet sea una sola red es esta capa lógica, donde nos desempeñamos nosotros en el ICANN, el NIC México, LACNIC, José Luis, como Neobox, todos están acá. Ahora, lo que pasa arriba de Internet, es decir, lo que está arriba de la mesa, ¿no? Los vasos, los personificadores, los lentes, los teléfonos, los lápices, es el contenido que está arriba de Internet. Es las aplicaciones, es los servicios, los buscadores, es Google, es Facebook. Y cada una de estas capas tiene y genera sus propios problemas de gobernanza, ¿no? La capa de abajo, desde luego, que siempre ha tenido problemas de gobernanza, que tienen que ver con estandarización, que tienen que ver con el acceso al espectro radioeléctrico, etcétera. Son problemas que siguen pasando en esa capa de abajo y que tienen una forma de resolverse muy práctica, que es a través de instituciones a nivel nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, etcétera, ¿no? A nivel internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tienen su marco de gobernanza muy claro. En la capa lógica, que decíamos, también, ¿no?, hay instituciones como los STLDs, los registros, los registradores, el propio ICANN, también hay estándares que se forman ahí a través del IETF, el ACNIC, los distribuidores de direcciones IP, etcétera, también tienen sus propios marcos para resolver problemas de gobernanza y tienen sus problemas, ¿no? Que ahí va, ¿no? Por ejemplo, que se terminen las direcciones en versión 4 y ahora tengamos que ver versión 6, está siendo resuelto de alguna manera por esto. Lo que sucede arriba es un poquito más complejo, porque aparte suceden temas, como los comentaban en la pregunta, de protección de datos, de privacidad, de interacciones sociales, de respeto a los derechos humanos. Es ahí donde están quizás los retos de gobernanza mucho más importantes. Hay principios de gobernanza establecidos para todo el funcionamiento de Internet por la comunidad global multisectorial, avaladas por jefes de Estado y de gobiernos de las Naciones Unidas, a través de un proceso que se llamó la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en el 2003 y en el 2005. Y ahí se dictan los principios para la gobernanza de Internet. Dice: la gobernanza de Internet debe ser un proceso abierto, transparente, democrático y con la participación de todos los sectores involucrados. De ahí que venga el principio de multi-stakeholder, lo de las múltiples partes interesadas. También como resultado de esta cumbre se dio origen a una instancia que se llama el Foro de Gobernanza de Internet, que lleva existiendo 12 años, ¿no?, más o menos a partir de que termine esta segunda fase en el 2005. Hubo por ahí algún periodo de organización y de evolución, pero bueno, funciona. Ya hubo una reunión global del IEGF aquí en Guadalajara, de hecho, y funciona, ¿no? La última fue en Alemania y la siguiente se ve. Todos estos retos que comentaban se tratan arriba en esta capa, y también hay algunos de las capas de abajo, pero normalmente son los que todavía no tienen un hogar donde tratarse y que se tratan hoy día a nivel nacional, ¿no?, que tienen las repercusiones a nivel nacional cualquiera de estos temas, también a nivel regional a través de foros de gobernanza de Internet regionales y desde luego en el foro de gobernanza de Internet global. Quiero mencionar esto para que ubiquen un poco la reunión de ICANN que sucede ahora en Cancún, y los retos que tenemos nosotros están ubicados en la capa lógica, ¿no? No tanto en lo que pasa arriba. Nosotros no vemos nada de contenidos, somos agnósticos a ellos. Queremos que esta parte funcione y que la Internet siga siendo única e interoperable, ¿no?
Vamos a la última pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de Televisa. Bueno, la mayoría de los que tenemos acceso a Internet, o buena parte del público en general, somos analfabetas, ¿no?, de estos temas. ¿Qué debería de preocupar a la gente? Hace creo que un par de años había una preocupación ahí en las redes de que la independencia o la gratuidad de Internet era un asunto que debería preocuparnos. ¿En qué quedó ese asunto? Y por otro lado, hemos aprendido que nada es para siempre. ¿Cuáles son las amenazas para la Internet, ya que han cambiado los modelos de negocios de los hoteles, de los coches, de los medios de comunicación? ¿Hay alguna amenaza específica de un cambio, de que esto dejará de ser lo que hoy es?
Mira, voy a hacerlo rápido y le paso a mis compañeros para que puedan también, comentar, pero para nosotros en la comunidad de ICANN, y yo creo que todos los que creemos que la fortaleza de Internet es que se mantenga como una red global y única, ¿no?, que yo creo que ahí es donde recae realmente el potencial y los grandes beneficios, es que se fragmente Internet, ¿no? O sea, la fragmentación de Internet desde nuestro punto de vista es la kriptonita de todos los beneficios que está dando. ¿Y cómo se contrarresta este efecto? Es justamente a través de la participación de todos los actores involucrados. Claro que hay amenazas, hay gobiernos y hay países que a lo mejor no son de la visión de mantener una internet libre y abierta, y son más de mantener una regulación a lo mejor más centralizada de las distintas cosas de internet, ¿no? ICANN es una organización global, independiente, hoy día solamente reporta a la comunidad global multisectorial, entonces por eso y la relevancia de, y gracias por la oportunidad de estar con sus medios, de invitarlos a la reunión de Cancún, que se involucren, hay lugar para todos, ¿no? Sociedad civil, medios, academia, todos deben estar ahí y hacer valer estos valores que buscamos todos, ¿no?
Sí, déjame nada más. Bueno, ¿quieres contestar tú primero? Sí.
Solo algo breve, resumiéndolo en dos puntos, ¿qué le interesa a las personas que navegan en internet? ¿O qué le debería interesar? Pues primero, que el acceso a la información es un derecho humano, que es innegable para todas las personas, uno. Y segundo, la privacidad de los datos. ¿Qué pasa con los datos que están en internet, que subimos a plataformas comerciales, no comerciales? ¿Qué es lo que va a pasar con esos datos? Yo lo resumiría solo en esos dos puntos, que es de lo más importante que le debe ser relevante para las personas que están en internet. Gracias.
Gracias, José Luis. Yo agregaría, digamos, conectando la pregunta anterior con esta, creo que sintetizando lo que han escuchado, lo que hemos escuchado hoy, creo que la respuesta a quién debe gobernar internet es nadie y todos. Nadie por sí solo y todos juntos, porque la verdad es que hay muchos factores, como hemos comentado, que son del interés de todas estas partes que conforman el ecosistema. El internet lo que ha representado para los gobiernos es un reto enorme y para la sociedad en lo general, porque potencia todo lo que antes sucedía de una manera diferente. Pero nada empieza y nace en internet. Es decir, un crimen no nace dentro de internet y termina dentro de internet. Siempre ocurre en las orillas. Internet es algo que nos conecta de una manera a lo mejor más rápida, con mayor alcance, pero que por sí misma pues no es la que provoca nada, sino el ser humano empieza en una orilla y se conecta con otro que está del otro lado. Una llamada telefónica, un correo electrónico, una consulta de información. O sea, todo empieza en un lugar y termina en otro. Y el internet lo que hace es que nos conecta. Antes, si se acuerdan, teníamos la sección amarilla y la sección blanca y no nos preocupábamos del tema de la privacidad de la información. Nuestras consultas eran de otro tipo. Entonces, el internet ha magnificado todo esto y lo ha acelerado, y los gobiernos con problemas de madurez y de regulación a veces le ven un reto a esto y muchas veces se sienten incapaces de controlarlo. Empieza esta sensación de que se me está yendo de las manos lo que pasa por el internet. Pero la verdad es que es un error de concepción, ¿no? Entonces, creo que estas discusiones permiten a todos, ¿verdad? Los gobiernos tienen sus alternancias, entonces llegan gentes de nuevas administraciones que a lo mejor no vienen tan familiarizadas con estos proyectos y con estas regulaciones y con estos temas, y siempre ha sido el avance tecnológico un reto para la regulación. Entonces, creo que estos foros ayudan mucho a consensuar estas ideas, a entender la importancia de que todo está conectado, pero el internet lo que queremos es que siga siendo abierto y neutral, y que no por ese temor de no poder regular los efectos que magnifica, nos tratemos de aislar como sociedad, ¿verdad? Lo que pasa de repente en países como Rusia o como China o como algunos otros. ¿Sí?
Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, ingeniero.
Yo nada más quería mencionar, respecto a la pregunta particular de en qué quedó lo de las amenazas esas que se veían o que se percibían del internet, creo que tiene que ver con hace un par de años el tema de neutralidad de la red, en donde se percibían amenazas, particularmente por unos temas que surgieron en Estados Unidos respecto a operadores de telecomunicaciones que empezaron a demandar a empresas como Netflix y los diferentes proveedores de contenidos, acusándolos de generar utilidad a costa de los servicios que ellos les proporcionaban, ¿no? Argumentos que eran, para los que conocemos de la manera en la que trabaja Internet, pues hasta cierto punto absurdos, porque ellos acusaban a los operadores de telecomunicaciones acusaban a, por ejemplo, a Netflix de que tenían ganancias a costa de los servicios que ellos les proporcionaban, pero no mencionaban que pues Netflix pues pagaba su servicio de internet al igual que los usuarios pagamos nuestro servicio de internet, ¿no? Entonces no se consideraba eso, ¿no? Entonces el tema de neutralidad de la red por lo que se promovió en los Estados Unidos acerca de servicios que les llamaban tethered o servicios premium, pues empezó a dar a una discusión a nivel mundial, ¿no? Diferentes países se postularon de manera diferente ante el tema este de neutralidad de la red. En el caso de México, si mal no recuerdo, tenemos una definición de neutralidad de la red que es relativamente buena, o al menos de las que podríamos ver o podríamos argumentar que no son contrarias al espíritu de la cooperación y de la neutralidad, ¿no? Entonces, por ese lado no habría, yo diría que sí fue un tema y eventualmente se trabajó, pero creo que tenía que ver más con lo que pasaba en los Estados Unidos. Por otro lado, las amenazas que tiene el Internet, las podemos mencionar como cualquier ecosistema es vulnerable en diferentes frentes, ¿no? En algunos países con gobiernos totalitarios, pues es el gobierno el que es la principal amenaza para el Internet allí, ¿no? En otros países pudiera ser la orografía, la geografía, que les impide hacer el despliegue tecnológico que es requerido, ¿no? Y hay a nivel mundial también otros argumentos hacia los principales o los preponderantes operadores del Internet, en donde hay un artículo, por ejemplo, por ahí de una revista que leí hace un par de años, en los que mencionaba quiénes son realmente los que gobiernan el Internet o los que tienen el sartén por el mango, ¿no? Y hablaban de los operadores que se les conocen como operadores Tier 1, que son los que realmente al final de cuentas en el mundo tienen los controles como para poder tumbar el Internet. Lo cual no harían porque pues irían en contra de su objeto de negocio, ¿no? Y de generación de utilidades, ¿no? Pero sin embargo se argumentaba que estos tienen el poder de hacerlo, ¿no? Precisamente organizaciones como ICANN y los servicios críticos que se definen allí son los que empoderan no nada más a los operadores de telecomunicaciones, sino a los usuarios a fortalecer precisamente el ecosistema del Internet. Es decir, que el Internet no sea nada más de los operadores, que los usuarios puedan y tengan su propia capacidad para autoservirse de servicios de telecomunicaciones. Y por eso en un principio de la rueda de prensa yo mencionaba el ejemplo de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara tiene su conectividad en Internet, pero la conectividad interna de la universidad es súper robusta. La Universidad de Guadalajara tiene más de 200 kilómetros de fibra óptica instalada, no hacia los campus de la universidad, sino para interconectar los campus de la universidad, ¿no? Y preparatorias. Entonces, en la medida que nosotros satisfacemos nuestras necesidades de comunicación y las fortalecemos con los recursos que obtenemos de NIC México y de ICANN, por ende, nos presentamos hacia el ecosistema de Internet, no como un usuario, sino como un proveedor de contenidos, como un proveedor de conectividad, y al mismo tiempo fortalecemos la infraestructura de telecomunicaciones de manera regional, ¿no? Porque satisfacemos nuestras necesidades, luego entramos en convenio a lo mejor con las otras escuelas o con otras universidades y de manera conjunta podemos hacer mucho más robusto el Internet de nuestra región. Y a final de cuentas eso es lo que se busca a nivel mundial para poder estar más allá de las amenazas de los gobiernos. Cuando todos los usuarios en un país estén conectados y el gobierno totalitario quiera intervenir las comunicaciones, pues cuando es un solo proveedor de servicios de Internet o un solo proveedor de telecomunicaciones, lo va a hacer muy fácil, ¿no? Pero en la medida que tengamos esas conexiones o estos ramales distribuidos, pues impedir el tráfico de la información pues va a ser imposible.
Muchas gracias, ingeniero. Con esto damos por terminada la rueda de prensa en la que nos dieron a conocer los pormenores de la primera reunión pública de ICANN 2020, la número 67 en Cancún, del 7 al 12 de marzo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan un excelente jueves.